Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. La sesión del conversatorio, hoy le traigo uno titulado Operación Internacional Antidroga en el Caribe. El razonamiento no es parte importante de su conceptualización de la verdad. Esta dura realidad les hace percibir la sentencia como un proceso insidioso político, y aunque les presenten las pruebas concretas e irrebatibles, no son aceptadas y se muestran inocentes y refutan la objetiva sentencia. Asimismo, actúa la izquierda radical y varias de sus figuras políticas han sido sentenciadas en sus países, en juicios justos, imparciales y cumpliendo el debido proceso para beneficio de la jurisprudencia de la nación y el mundo. En ese caso está ahora el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El expresidente Correa fue sentenciado a 8 años de prisión por cohecho agravado por un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. También se le impuso una pena de la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. Este crimen de soborno por recibir pagos de $6.700.000 se realizó durante su estancia presidencial en el periodo del 2012 al 2016. El periodismo libre, en la acción de los investigadores Fernando Villavicencio y Cristina Zurita, descubrieron y denunciaron al presidente Correa y a sus partidos políticos de Alianza País en una confabulación de soborno que se realizaba de las altas esferas gubernamentales a varias empresas privadas a cambios de contratos con el Estado, entre ellas la brasileña Odebrecht. Del mismo modo de Rafael Correa, actuaron en esos delitos de abuso de poder y corrupción y relacionados con la empresa Odebrecht los presidentes brasileños Lula da Silva, hoy sentenciado, y Dilma Rousseff, destituida de su cargo presidencial. También de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que junto a su esposo Alberto Kirchner, cuando este era presidente de Argentina, comenzó la trama de corrupción, aunque ella, por su fuero senatorial, no fue llevada a prisión y ha pedido la justicia después de ser vicepresidenta del país. Por supuesto, en la región existen muchos que desde su cargo gubernamental se han enriquecido con el erario público, pero deseo hablar de uno en particular, el usurpador del gobierno en Venezuela, Nicolás Maduro. Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso a la palestra pública internacional que Nicolás Maduro Moros es el cabecilla principal del cártel de los Soles y en contubernio con otros altos dirigentes de su régimen y las narcoguerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército Liberador de Colombia, ELC, traficando drogas hacia los Estados Unidos. E imputaron los cargos por tráfico de drogas y una recompensa de 15 millones por la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro y su cómplice. Maduro convertido a Venezuela en un estado narcoterrorista y pretendía aprovecharse de la crisis de salud por la pandemia de la COVID-19 para intensificar los envíos a suelo estadounidense de más drogas, posiblemente para lavar su dinero en la compra en el mercado bursátil de acciones a la baja y apropiarse de empresas en ese país. La revista Newsweek, en la publicación del 3 de abril de 2020, afirmó las operaciones de tráfico de droga de Cuba y Venezuela y dijo que un alto oficial del Pentágono, sin mencionar nombre, expresó que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene evidencia de que Maduro está traficando droga usando buques entre Venezuela y Cuba. El 30 de marzo del corriente año, el presidente Trump ordenó operaciones militares y el despliegue de buques castrenses que aumentará su capacidad de inteligencia operativa con la participación de otros 22 países en los mares del Caribe y el Océano Pacífico para bloquear el tráfico de drogas en la región, en especial del narcoestado venezolano y los cárteles mexicanos. Esta gran operación antidroga puede poner fin al cártel de los Soles y todos sus cómplices y restablecer la paz en la región de las Américas. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en la debilidad de la dictadura, basado en capítulo 4. Las dictaduras tienen puntos débiles del libro de la dictadura de la democracia de Jean Chartres. El régimen castrocomunista usa el poder del Estado para mantener subyugado a sus dictados arbitrarios e injustos. Mediante el adoctrinamiento intelectual y educativo, ha reprimido tus anhelos de una mejor vida en libertad. El régimen castrista no solo ha persuadido con la demagogia de su política, sino que ha usado el terror de Estado para eliminar la sociedad civil y a los que disienten en su metodología tiránica. Sin embargo, como cubanos debemos estar orgullosos de la resistencia intensa realizada por muchos de nuestros compatriotas, que ni los paredones de fusilamiento, los encarcelamientos, las confiscaciones de bienes, ni el destierro forzado han podido derrotar el espíritu y libertad del pueblo cubano. Realmente son 60 años de feroz tiranía, pero no pudo aplastar totalmente ese don de libertad y el pequeño fuego de libertad oculto en los más fieles amantes de la dignidad humana y el ejemplo imperecedero de nuestros mártires y héroes. Hoy podemos convertirlo en un poderoso fuego purificador que arranque y finalice con la tiranía castrosocialista. La tiranía y sus secuaces trabajan intensamente y constantemente en destruir los anhelos naturales de las personas, su libertad, que puede limitar el poder de los gobernantes e impedir el desarrollo de las libertades en la foja de organizaciones enriquecedoras de la sociedad civil y como entes común retirar los recursos que necesita el poder. Debido a esto, neutralizan la capacidad potencial de obrar de los oprimidos y logran mantenerlos en la cooperación y apoyo a su mandato. Por eso, la importancia de conocer los puntos débiles o talón de Aquiles de las tiranías, pues bien descrito por Yicha, pues esto fortalece en el desarrollo de un proceso y poderoso movimiento de resistencia interna que profundizando las vulnerabilidades de la tiranía y ejerciendo en la práctica las estrategias planificadas, pueden lograr los objetivos de liberación de la población. Una de las debilidades evidentes de la dictadura es la negación de su propia esencia. A promoverse como un proceso democrático que respeta la naturaleza intrínseca humana de las personas, su libre arbitrio. Esta realidad es repetida con tan frecuente que crea una realidad subjetiva en los individuos que son convertidos en masa dócil y manipulable, pero conscientes de su existencia personal de ser parte de una sociedad de miedo. Esta estructura mental quiebra al no poder ser sostenida por la realidad objetiva en la búsqueda de soluciones y mejora para el régimen. Estas personas adictas al régimen tiránico se ven censuradas por la naturaleza propia del sistema y muchas sucumben después de un largo meditar en su proceso de independización que lo llevan por el camino de la formación como ciudadanos y finalizan con la salida de la masa dócil y ruptura con el régimen. En las dictaduras totalitarias, los gobernantes necesitan más poder para controlar su población. Por concentrar tanto poder, asfixian exageradamente a sus compatriotas, pues se convierte en un estado paternalista en que casi todo está prohibido y legislado para mantener su hegemonía política, económica y social, y evitar un panorama alternativo plural a la realización de las personas. Los regímenes totalitarios, al necesitar tanto poder para controlar la sociedad, tienen los controles de la toma de decisiones centralizados en una persona o grupo. En el caso de Cuba castrista era Fidel Castro y después de su muerte el Buró Político del Partido Comunista de Cuba. O sea, unos pocos toman muchas decisiones fundamentales en el país. Únicamente así pueden conservar su permanente y existencia, por lo que no pueden descentralizar su mandato en puntos esenciales que conllevaría la pérdida del poder sobre la nación. La dictadura totalitaria comunista cubana, la ideología, es parte fundamental de su realidad como sistema. Con ella evita el uso abusivo de las fuerzas represivas como práctica constante ante las dificultades inherentes del sistema. La ideología es el arma cultural para imponer el adoctrinamiento intelectual y educacional a la población. Podemos definirla socialmente como el comisario político de la cúpula en el poder del país. Este instrumento político mantiene la solidez de los símbolos, de los fenómenos subjetivos en una realidad concreta del sistema socialista. Ese ejemplo concreto lo podemos observar en la China comunista. Ahora quieren ser la campeona del mercado libre mundial y para eso dejó en la práctica la fracasada economía planificada o centralizada socialista y abrió sus empresas a la propiedad privada multinacionales extranjeras para captar sus capitales sin ceder en la centralización del poder político y nombró este sistema como economía socialista de mercado. Por supuesto, China comunista no existe una verdadera libertad económica. El gobierno continuó con su gran influencia sobre la economía del país. Según el índice de libertad económica realizado por la Fundación Heritage y el periódico The Wall Street Journal, China es un país de menor libertad económica. Ocupa el lugar 103 de 180 países. Como economía regulada está Cuba, Venezuela y Corea comunista en los puestos 178, 179 y 180, respectivamente del 2020. La ideología comunista del régimen cubano está reflejada en su adefesio constitucional, donde el Partido Comunista de Cuba es el único oficial y está por encima de la sociedad, del Estado, la ley y la nación cubana. Este partido impuso la ideología comunista para el país desde la Constitución, que en realidad solo es un reglamento del Partido Comunista y no una Constitución cubana, sino una ley estalinista. Los fundamentos económicos actualizados en su Carta Magna exponen lo rígido de su pensamiento económico. Para mejor comprensión de su, los dejo en sus propias palabras en el artículo 19 de la Reforma Constitucional de 2019. Y dice que el Estado dirige, regula y controla las actividades económicas. Y continúa después. La planificación socialista constituye el componente central del sistema de dirección de desarrollo económico y social. Por eso los cambios urgentes y necesarios para mejorar la desastrosa economía del país no fluyen por su rigidez, pues son impuestos desde la visión ideológica que erosiona y profundiza la crisis económica y es causa de la desatención y las necesidades reales por no evolucionar rápidamente para la mejoría de la población. Por los más de 60 años de tiranía castrista, ha sido un tiempo demasiado largo que muchos admiradores del próximo sistema se han quedado sin defensa ante tantas arbitrariedades e injusticias y su ímpetu ha desaparecido. Los avances científicos estadounidenses en la conquista del espacio profundo es una primicia del presidente Trump. Defensa y seguridad de la nación americana sobre el espacio promovido por la administración Trump. Estos son el tratado sobre el espacio extraterrestre de 1967 y el Acuerdo de la Luna de 1979. El Tratado sobre el Espacio Extraterrestre, su nombre completo es Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la explotación y utilización del espacio extraterrestre, incluido la Luna y otros cuerpos celestes de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos estuvo entre los primeros firmantes, junto al Reino Unido de Gran Bretaña y la Unión Soviética en 1967. Más tarde se adhirieron 109 países, Cuba lo hizo el 3 de junio de 1977. El Acuerdo de la Luna, o acuerdo que gobierna las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 1979, este solo ha sido firmado y ratificado por 17 naciones. Las grandes potencias aún no lo han realizado, entre ellas China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, aunque esta última lo firmó, pero no lo ratificó. Rusia y China tienen su ramas militares especializadas sobre el espacio. Ante esta amenaza global estratégica, en junio del 2018, la administración de Trump ordenó crear un ejército espacial para Estados Unidos, que sería la sexta rama militar del país, conocida como Fuerza Especial de Estados Unidos. En realidad, eso no se pudo ejecutar, pues necesitaba la aprobación del Congreso y no tenía la mayoría para la creación de este ejército independiente que necesita un nuevo presupuesto. Por eso, en febrero de 2019, Trump propone crear esta misma fuerza especial, pero dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esto depende de la aprobación del Congreso, que parece que será confirmado, pero puede tomar los fondos actuales del Departamento de Defensa y para ir avanzando en esos objetivos, el presidente reactivó el Comando Especial. Este comando fue instaurado en 1985 y desapareció en el 2002. Después de 17 años de inactividad y por las amenazas vigentes para los Estados Unidos en el espacio extraterrestre, el 18 de febrero de 2019, el presidente Donald Trump expresó que el uso del espacio es necesario para garantizar la seguridad del país y apoyar el estilo de vida. Y acto seguido firmó la Directiva Política Espacial 4 y sienta las bases legislativas para la creación de las Fuerzas Especiales. Por eso su directiva dijo que, encabezado por los Estados Unidos para liderar el regreso de los humanos a la Luna por mucho tiempo, a largo plazo de exploración y utilización seguido de las misiones humanas a Marte y otros destinos, la exploración exitosa a largo plazo y el descubrimiento científico de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes requerirán una asociación con entidades comerciales para recuperar y usar recursos, incluidos agua y ciertos minerales en el espacio exterior. Tal es así que la NASA y empresas aeroespaciales privadas están en la línea de vanguardia para cumplimentar estos objetivos. Y dentro de ello está el programa de Artemisa, que primero en el 2024 llevará una misión de vivencia humana permanente a la Luna, y por vez primera una mujer, y luego desde allí a Marte. La NASA y SpaceX aprobaron concretar los viajes orbitales alrededor de la Luna y transportar turistas espaciales. Su nave Crew Dragon está lista para su prueba final antes del lanzamiento como astronauta. Sin embargo, el presidente de la compañía privada SpaceX, Elon Musk, también tiene su pie bien ubicado en la Tierra y a través de su empresa de autos eléctricos, Tesla, construyó respiradores artificiales y ventiladores para los enfermos graves de la enfermedad de COVID-19. De la misma manera, otras grandes empresas relacionadas con la NASA y la construcción de naves espaciales y otros instrumentos necesarios para cumplir con esos objetivos. Como ejemplo tenemos IBM, que con Summit, supercomputadora más rápida del mundo, equipada con inteligencia artificial, identifica químicos o compuestos farmacológicos en millares de operaciones ultra rápidas, que podría detener la infección del coronavirus 19 por parte de la célula del cuerpo, o sea, frenar la propagación de la COVID-19. Esa visión talentosa de esos emprendedores hace que, a pesar de la nación americana estar en momentos críticos de la pandemia, se pueda ver la luz al final del túnel. Resumimos, un funcionario del Departamento de Defensa expresa en un semanario americano que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene evidencias concretas que vinculan en el tráfico de drogas a Cuba y a Venezuela. El régimen castrocomunista no puede ocultar por más tiempo su esencia narcoterrorista de un Estado delictivo. En la desobediencia civil, una de sus reglas inocerables es publicitar la verdad de los crímenes de la tiranía. Por eso, por muy adverso que sea el momento, los cubanos debemos continuar expresando la verdad de los hechos por los medios a nuestra disposición. Esta es la verdadera razón humana, su dignificación. La directiva presidencial sobre el uso de los recursos del espacio extraterrestre de Donald Trump asegura un nuevo periodo de desarrollo de la humanidad. en que la combinación práctica de toda la riqueza intelectual e investigativa científica de su nación transformará la forma de concebir la vida en la sociedad, una era superior del desarrollo humano. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Blinding Lights, luces deslumbrantes, del vocalista The Weeknd. Adore You, Te Adoro, del británico Harry Styles, sube al primer lugar de la cartelera Pop Songs. Lo último de la banda Green Day es el éxito número uno de la lista Mainstream Rock. Se titula Oh Yeah, Ah Sí. The Blessing, la bendición, de la pareja Kerry Job y Cody Carnes. Juntos al grupo Elevation Worship, es la composición de música cristiana más descargada del momento. Debuta como la canción del género country de Billboard con mayores ventas el sencillo benéfico Be a Light, Ser una Luz. Colaboración de Thomas Red, Reba McEntire, Hillary Scott, Chris Tomlin y Keith Urban. Muévelo, de Nicky Jam y Daddy Yankee, llega a ser el éxito número uno del momento de la cartelera Latin Rhythm. Sigue en la cima de la lista Latin Pop el dueto de Karol G y Nicki Minaj, Dusa.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la de buen buzón será porque con otra está.
Cerramos con la canción latina más transmitida por la radio, según Billboard, Fantasía, de Ozuna.
Tengo fantasías con tu piel.
para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicación médica, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos te infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.